Leer es resistir. Tercera parte, episodio número 10. Mysterion. He escrito en otros libros sobre Clark, sobre Bradbury, sobre Wells y otros escritores de ciencia ficción que me han apasionado a lo largo de mi vida como lector. En el caso de Bradbury, por ejemplo, siempre me ha sorprendido su tono místico, profundamente religioso con respecto a los viajes espaciales y a la conquista del cosmos. Cuando estaba escribiendo Crónicas Marcianas, consultó a un pastor acerca de un tema que lo tenía muy preocupado. Quería saber si el cristianismo era en realidad un discurso universal, es decir, si uno podía predicar la palabra de Jesús entre seres de otros planetas. En Fahrenheit 451 hay una especie de compañía de bomberos encargada de quemar los libros, a los cuales consideran elementos sumamente peligrosos. La novela se titula así porque esa es la temperatura a la que arde el papel, 451 grados Fahrenheit o 232.8 grados centígrados, es decir, la temperatura de los totalitarismos, de la pérdida de la libertad, de la vigilancia extrema. Por eso surge una secta que se encargará de memorizar algunos clásicos de literatura y salvarlos de esa persecución criminal. Una película reciente, El libro de Eli, protagonizada por Denzel Washington, nos muestra a un viajero místico cruzando una sociedad posapocalíptica y a un antagonista, Gary Oldman, obsesionado por encontrar un libro que le permitirá gobernar el planeta entero. Iremos descubriendo a lo largo de la película que el viajero lleva ese libro realmente en su memoria. No hay la menor duda de que es un guion inspirado en la secta bradburiana de Fahrenheit 451. También en Crónicas Marcianas se habla de la gran conflagración, de ese momento en el que el control total aniquiló la inteligencia, la creatividad y la libertad. Un hombre construye en Marte una casa Usher, idéntica a la del cuento de Poe, y dice que quemaron los libros de este autor, más los de Lovecraft, Hawthorne y Ambrose Bierce. Al final cometerá una venganza siguiendo los lineamientos del mismo Poe, una especie de desquite de parte de los que aman los libros, los fantasmas, los duendes, los seres imaginarios, la ficción. Los carceleros siempre tienen miedo de que el lector termine sublevándose gracias a los personajes de papel. La imaginación siempre ha sido un problema político. Alguna vez, conversando con mi profesor de literatura del colegio, que luego sería mi director de tesis de pregrado en la universidad, le pregunté por qué no había una corriente fuerte de ficción en nuestro país. Y Eduardo me respondió con una taza de café en la mano. La primera palabra de la ciencia ficción es ciencia. Necesitamos primero unos enamorados de la ciencia, unos estudiosos de la física, de las matemáticas modernas, de la tecnología, y luego sí podremos entrar de lleno en la ciencia ficción. En este punto se hizo un silencio breve entre nosotros y luego él tomó un sorbo de café antes de continuar. Nuestra educación divide las humanidades de las ciencias en lugar de integrarlas, de mezclarlas, de evidenciar la cantidad de puntos en común que tienen. Memoricé sus palabras y las anoté en un cuaderno viejo en el cual llevaba el registro de las ideas y los consejos que no debía olvidar. Por eso las tengo tan presentes tantos años después. Cuando estábamos terminando la carrera, mi compañero René Rickerman y yo nos dedicamos a estudiar la teoría de la relatividad de Einstein y las consecuencias que había tenido la nueva física teórica en los escritores surrealistas de las vanguardias. Las relaciones entre ambas eran tan evidentes que René terminó graduándose con una tesis brillante sobre el tema. Años después, en un grupo de estudio, leí con enorme gusto a teóricos de la ciencia como Isabel Stankers o Ilya Prigogine. Las estructuras disipativas y la teoría del caos iluminaban enormemente las exploraciones que iban haciendo los poetas y los narradores del siglo XX. El pensamiento no actúa de manera fracturada, sino que va simultáneamente auscultando, explorando, abriendo nuevas rutas en el conocimiento. Cuando fui profesor de literatura en la universidad, una de mis estudiantes más sobresalientes decidió hacer una tesis sobre Ernesto Sábato. Me imaginé algún análisis acerca de sobre héroes y tumbas, Abaddon el exterminador o los libros de ensayo de este escritor. No. Para mi sorpresa, esta estudiante callada y silenciosa, altiva y mal vestida, como si fuera una aristócrata venida a menos, quería escribir sobre sucesos paranormales en la obra de Sábato. El eje central de su trabajo estaba basado en algunas declaraciones del argentino sobre casos de evidencia, profecías y sueños premonitorios en el libro de entrevistas con Carlos Catania, Entre la letra y la sangre. Mi alumna estaba convencida de que toda la obra de Sábato no era más que una fractura en el espacio-tiempo, un experimento de física teórica, pero en el campo de la literatura. No en vano, este escritor había estado muy cerca del movimiento surrealista. Lo curioso es que en la medida en que se acercaba el momento de empezar a escribir la tesis con seriedad, mi alumna se fue descomponiendo poco a poco. Se enfermaba con frecuencia y desaparecía durante semanas. Se accidentaba o alegaba problemas familiares para cancelar algún semestre. Era como si temiera acercarse a una investigación que la atraía poderosamente, pero que al mismo tiempo la atemorizaba hasta el punto de anularla como ensayista. Un buen día desapareció por completo y nunca más se volvió a saber nada de ella. Una década después, por pura casualidad, la vi en el patio de una clínica psiquiátrica. Ahora era una mujer de unos 35 años, alopésica, enclenque, de mirada huidiza y nerviosa. Me acerqué y la saludé con cariño. Se avergonzó de que la viera en ese estado y le dije que no tenía por qué sentirse mal de estar enferma. Nuestra mente es tan frágil como nuestro cuerpo, le dije. Ella bajó la cabeza y murmuró entre dientes, afectada por los medicamentos psiquiátricos que le habían recetado. Sábato pagó con depresiones profundas y con su propia ceguera el intento de adentrarse en los universos paralelos donde hay distintas versiones de nosotros mismos. Yo pagué con mi cordura. Nunca intentes entrar ahí, Mario. Mantente alejado, hazme caso. Unas horas más tarde, antes de salir de la clínica, le pregunté a una de las enfermeras cuál era el diagnóstico de mi antigua alumna y me respondió de afán con un gesto de fastidio que le deformaba la cara. Es esquizofrénica. No saldrá nunca de aquí. Respiré hondo y me retiré del lugar con una tristeza profunda que me regresa cada vez que la recuerdo caminando por los jardines de la clínica con un pantalón de sudadera raído, despeinada, con la dentadura amarillenta y mirando sin mirar, como si estuviera contemplando una realidad intermedia, invisible para los demás. A mediados de 1999, logré contactar en la isla de Providencia a René Rebetés, uno de los primeros y mejores escritores de ciencia ficción en nuestro país. le propuse una entrevista para una revista que hasta ahora empezaba a circular por el continente, Gato Pardo. Rebetés había sido aventurero, navegante, estudiante de ciencias económicas, escritor, maestro sufí, en fin, era ya una leyenda en el mundo intelectual colombiano. De joven lo habían expulsado de los colegios en los cuales había intentado terminar el bachillerato y unas palabras suyas me habían parecido de una honestidad inquebrantable. Una noche de invierno, en un hotel sin calefacción, andaba cumpliendo con el ritual del escritor. Por la ventana veo que mis amigos están en un jolgorio, con muchachas y con vino, defendiéndose del frío y del aburrimiento. Sentí que estaba perdiendo el tiempo y que la vida se me escapaba. De inmediato bajé y me uní a la juerga, tal vez para siempre, porque nunca he querido volver a subir al cuarto frío de una escritura ajena a la dinámica de la vida. Me zambullí como en una gran copa de champaña, en un mar de estrépitos y fragancias. Por eso jamás pude llevar la rutina de un intelectual y mis lecturas nunca tuvieron una disciplina demasiado rigurosa. Escribir y leer tenían que ser placeres. Hay escritores que interponen un escritorio o una biblioteca entre ellos y la vida. Yo tomé el camino del regocijo. Escribir era parte del viaje y yo me estaba asumiendo como viajero. Creo que hemos especulado mucho y vivido poco, y eso ha dado como consecuencia una cultura intelectual divergente de la realidad. Si un escritor no tiene vivencias, puede ser un gran peligro, no solamente para él, sino también para los demás. ¡Qué palabras tan ciertas! Una escritura pegada a la vida, inmersa en el gozo y en el dolor de vivir, contaminada de pasiones, piel, sudor y contradicciones. ¡Qué maravilla! Yo quería escuchar a Rebetés hablando de su misticismo vitalista, de su literatura vitalista, de su filosofía vitalista. Preparé un cuestionario. Compré los tiquetes para viajar a entrevistarlo. Conseguí un hotel cerca de su casa. Hablamos largamente un par de veces por teléfono. Y cuando estaba empacando la maleta antes del día del Año Nuevo, justo en el cruce de milenio entre 1999 y el año 2000, me enteré de que él acababa de morir. Me quedé con mi libreta de notas dentro del morral, los libros suyos en primeras ediciones para que me los firmara y mi cámara fotográfica para retratarlo caminando por la playa. Mi único tesoro fueron esas dos llamadas que le hice y en las cuales alcanzó a decirme con voz de abuelo protector: ¿eres un escritor? Intento serlo, sí señor. Entonces primero vive intensamente, de lo contrario vas a escribir estupideces, vas a ser uno de esos melindrosos y acartonados que no dicen nada importante en sus libros. No le tengas miedo a la vida, no señor. ¡Qué gran consejo! He procurado no olvidarlo nunca y transmitírselo a los jóvenes escritores que vienen detrás. En el año 2018 publicamos con el ilustrador Keiko Olano la adaptación a la novela gráfica de mi libro Satanás. Ir acompañado de un artista como él a lo largo de todo el proceso creador fue una gran aventura. Apenas terminamos, le propuse que iniciáramos una trilogía de ciencia ficción, un ciclo futurista en un mundo distópico y posapocalíptico. A Keiko le encantó la idea. Yo empecé primero a investigar sobre Proyecto Pingüino, una serie de experimentos llevados a cabo con psíquicos en Estados Unidos para contactar con entidades de otras dimensiones. Intentaré resumir la hipótesis central. Si uno se quería comunicar en el siglo XIX, tenía que mandar un mensaje que viajaría del punto A al punto B, de Moscú a Berlín, por ejemplo. Había que transportar el mensaje en el espacio, a caballo, en carro o en tren. La tecnología va acortando esa distancia poco a poco, hasta que llegue Internet y yo puedo enviar un correo electrónico en menos de un segundo. Viajó el mensaje desde el punto A al B, desde el emisor al receptor. No. Lo que sucedió fue que creé una realidad virtual y allí se llevó a cabo la transmisión. La misma hipótesis manejaron los directores del proyecto Pingüino. En lugar de viajar desde la Tierra en busca de otros mundos, lo que tenemos que hacer es crear una conexión por medio de una realidad intermedia. Y para ello usaron a varios psíquicos que contactaron con esas entidades interplanetarias. También nos interesamos por los proyectos de control mental. Después de la Segunda Guerra Mundial, los organismos de seguridad de las potencias internacionales invirtieron millones de dólares en investigaciones sobre hipnosis y sugestión. Una buena pregunta sería, ¿no estaremos todos hipnotizados, dirigidos, controlados? ¿No actúa la gran mayoría como zombies? ¿Por qué no podemos despertar, reorganizarnos, vivir de una manera más inteligente? El consumismo, las redes sociales, la adicción a la tecnología, los deseos de éxito, de fama y de dinero, ¿no son mecanismos de control por medio de los cuales los individuos de todo el planeta terminan teledirigidos como autómatas? Una trilogía en esa dirección nos parecía maravillosa. Finalmente, optamos por leer a John Cersan y los anarcoprimitivistas, que afirman que no estamos avanzando ni progresando, sino que estamos dando la vuelta en una estructura temporal circular. No vamos hacia ninguna utopía, sino hacia una distopía infame y enfermiza. Nos dirigimos hacia la prehistoria, hacia el exterminio de nuestra civilización, mezclando a Paul Ellinger, un entomólogo que había advertido a finales de los años 60 del peligro de la explosión demográfica, a Spengler, que había escrito sobre la decadencia de Occidente, y a Cersan, que había publicado un libro increíble titulado Futuro Primitivo. Logramos empezar a armar la trilogía Mysterium, que habla de nuestra hecatombe, de nuestra caída, de cómo la sobresaturación de un sistema, nuestro planeta, acelera los procesos de entropía. Lo maravilloso para mí como guionista de esta trilogía fue empezar a ver cómo Keko iba creando una ciudad futurista a partir de las ruinas de Bogotá. Una urbe contaminada, sucia, polvorienta y gobernada por una élite mafiosa. Los diseños, los dibujos, las maquetas son los que dan cuerpo a las palabras. Es un proceso en el que desaparece el concepto de creación individual y empieza el de creación colectiva. Heidi Muskus diseñaba calles, barrios enteros, un cementerio gigante, el vestuario de los personajes según sus clases sociales, ciertos objetos que estarían en alguna de las escenas. Gabriel Pedrosa creaba los medios de transporte, las máquinas, los aparatos, las luces y ciertas atmósferas oscuras de muchas de las viñetas. Frente a mis ojos, lentamente, esa ciudad y esos personajes empezaban a tomar forma, a encarnar de una manera misteriosa y mágica. Luego decidimos hacer un paralelo, una colección de cómics titulada El último día sobre la Tierra. Y fueron llegando otros ilustradores invitados: Ren Camargo, Juan David Peñaranda, Daniel Incapié, Luisa Rojas, Daniela Leal y Voz Gris. Cada uno de ellos iba poniendo su propio sello personal a los dibujos, su temperamento, sus marcas, sus obsesiones creativas. La ciencia ficción no es un problema de imaginar otros mundos, sino de estudiarlos a fondo, de mirar sus probabilidades, de confirmar una y otra vez si esos modelos funcionan o no. Es posible salir del espacio-tiempo mediante técnicas musicales de meditación profunda, hipnosis, danzas iniciáticas o probando psicotrópicos. En todas estas prácticas la conciencia se abre, se ensancha y el adepto logra escapar del lugar en el que se encuentra y del tiempo presente en el cual está atrapado. Pero hay otro camino, la creación artística. Muchos pintores, escritores y cineastas han alcanzado con éxito el otro lado de la realidad. William Blake, El Bosco, Joaquín Clausel, Asimov, Sábato o Huxley, la lista es larga. Desde los primeros artistas que dibujaron en las cuevas de Chauvet o Altamira, sabemos que la realidad es porosa, agujereada, y que es posible echar un vistazo al otro lado. No estamos condenados a permanecer encarcelados en nuestro cuerpo y en nuestra psique. Hay rutas de escape, pasadizos, túneles secretos que rompen la matiz espacio-temporal. Eso es lo que hemos intentado, precisamente con Queco Olano. Apenas publicamos Caópolis, el primer volumen de nuestra trilogía Mysterium, Bogotá estalló en una serie de protestas y marchas multitudinarias que ya estaban en nuestras viñetas. Luego empezamos a ver por todo el planeta situaciones similares: Barcelona, Birmania, Bangkok, el Capitolio de Washington, escalado por una horda de salvajes que gritaban consignas de guerra. A lo largo de esos meses solíamos llamarnos por teléfono y comentar tal o cual escena que aparecía en los medios de comunicación. De una manera misteriosa, nuestros dibujos y nuestras palabras se habían anticipado proféticamente. Lo mismo nos sucedió con la pandemia, con las mascarillas, con las salas de cuidados intensivos atiborrados de enfermos y con las fosas comunes en las cuales ya no cabían más cadáveres de contagiados. Cuando el COVID-19 obligó a la ciudad de Nueva York a cavar tumbas en serie en las afueras de esta metrópoli, las imágenes ya estaban en uno de nuestros cómics, ilustrado por Juan David Peñaranda, Morgue Jones. Y nuestra apuesta máxima está en los volúmenes 2 y 3 de la serie Mysterium, Los Fugitivos y los Sobrevivientes. Hemos registrado hambrunas, catástrofes humanitarias, largas filas de migrantes climáticos, terremotos y maremotos que obligarán a los seres humanos a desplazarse a otros países, a otros continentes en busca de agua y alimentos. Creemos que el punto de no retorno ya ha sido superado y que en consecuencia la entropía no cesará hasta que todo el sistema colapse. Para rematar, como si todo esto no fuera ya suficiente, el efecto Carrington, emisiones solares que destruirán todo el sistema eléctrico del planeta, que ya sucedió en 1859, se repetirá en cualquier momento y dejará a la humanidad entera a oscuras, desconectada, con todos sus aparatos inservibles. Será un auténtico momento de terror y otro punto de inflexión al mismo tiempo. Estamos convencidos de que 8 mil millones de personas demuestran que el sistema está sobresaturado. Los científicos del reloj del fin del mundo ven cómo se acerca ese minutero a la medianoche final, pero no han podido convencer a la humanidad de que se detenga y reflexione. Vamos como animales al matadero, atropellándonos los unos a los otros para llegar primero, y como telón de fondo vislumbramos una tercera guerra mundial inminente con la invasión a Ucrania y la posibilidad de usar armas nucleares en el conflicto. El panorama es bastante siniestro, pero anticiparnos y dejar testimonio de este experimento creativo nos parece extraordinario y fascinante. Somos dos viajeros que han echado un vistazo en los agujeros del tiempo y que traen del futuro noticias bastante desalentadoras. Lo importante es que alcancemos a terminar el proyecto y que la obra quede como prueba fehaciente de esta extraña e inusual aventura. No somos solamente un guionista y un dibujante creando cómics y novelas gráficas. Somos dos aprendices de la nigromancia, dos iniciados, dos neófitos de la videncia remota que se han atrevido a dejar un documento que ojalá les sirva a las generaciones venideras como método para poder escapar de esta prisión tediosa e insoportable que, equivocadamente, hemos llamado realidad.